Editorial Unimagdalena presenta Otra vez el paraíso, de Clinton Ramírez. Capítulo 1. La playa estaba desierta cuando regresó de almorzar. La bahía brillaba como un intenso espejo sin pulir. Echó de menos, ya en la terraza, el azotar de la brisa en las palmeras vecinas de la cabaña. El encargado volvió a encerrarse en la pieza de la planta baja, localizada en un ángulo del jardín. A las 4, luego de la siesta inmancable, abandonaría la habitación, más hosco que de costumbre, para realizar alguna tarea pendiente en el jardín o en la cocina. En una silla de hierro, recostado en el sofá de lona o de codos en la baranda de concreto, a la mano una botella de whisky, agotó las horas de una tarde igual de calurosa a las otras de una temporada que agonizaba sin devoción en el malecón vecino. Las aguas, con el arribo de las primeras sombras, adquirían una tonalidad espesa, semejante a la textura del aceite sin batir. Esperó, moviendo el whisky, la reaparición en el cielo oscurecido de la bahía de algún islote de brillantes colores. Bostezó sin cambiar de postura en la silla, fijó la vista en la espesa línea del horizonte y respiró el aire opresivo de una jornada que invitaba a las despedidas y al reconocimiento de una derrota que ningún medio anunciaría a cuatro columnas. El mar, la tarde de la llegada, lanzaba intensas tufaradas de yodo sobre la terraza. Mientras tomó contacto con el paisaje, apoyado en la baranda, el encargado, tosco y preciso, armó en silencio la mesita de hierro bajo el paraguas azul. Tranquilo, en mangas de camisa, agregó un par de sillas y acomodó el sofá con el frente mirando para la bahía. Esgrimió la misma diligencia de movimientos que exhibiera al recibirlo en la sala del aeropuerto. El ambiente, para fortuna suya, refrescó con las primeras brisas de una noche bonancible, como le advirtió el hombre camino de la cocina. Hasta bien entrada la madrugada, proveniente de los cerros vecinos, sopló una seca brisa fría que, si bien terminó de depurar la atmósfera yodada, avivó el padecimiento de sus rodillas que el escocés ayudaba a tolerar. Las olas rompían espumosas en la playa cercana. Rompían y retornaban al océano entre los cuerpos de los bañistas, expuestos a los últimos rayos de un sol moribundo, sumergido a medias en la línea del horizonte. «En un par de días estará acostumbrado a los olores del mar», vaticinó el encargado. Estaba asomado en el hueco de la escalera. «¿Iría a la ciudad a buscar provisiones? ¿Necesita algo?» «Gracias», dijo sin pensar, sentado en el sofá, explorando un ángulo que le ofreciera un dominio total de la pequeña bahía. «Mañana haré una lista. Ahora prefiero descansar». La primera oleada de artesanos depositó morrales en el malecón al principio de la noche siguiente. Algunos, aprovechando el cambio de temperatura, dormían apiñados al pie de las jardineras, encima de los morrales y las mochilas, formando las más variadas islas humanas. 3 días después, las oleadas de visitantes, turistas y artesanos transformaron en un hervidero, sin reposo a ninguna hora, el angosto paseo marino y las calles irregulares, agrietadas y a medio asfaltar, incapaces de dar cabida a la creciente invasión.
«Es igual», explicó otra noche el encargado, indiferente a sus cifras. «Cada temporada trae algo más de chusma. Vienen, toman el sol, gozan y se van. Solo queda de ellos la basura y el cansancio en el malecón. Será igual».
«La prensa», refutó para probar el temple del encargado. «Habla de una temporada feliz».
«Sí, feliz», admitió. «El rodadero está a reventar, dicen todos, pero en los hoteles las camas sobran. Es una vieja queja».
Josco de rostro, ancho de tronco, corto de piernas, desapareció escaleras abajo.
La música sonaba sin parar en los estaderos. En las terrazas de las discotecas, alineadas frente al malecón, en los bares de las bocacalles, una turba creciente bailaba hasta bien entrada la madrugada.
En la playa, entre botes, canoas, redes de pesca y perros callejeros, dormían cientos de visitantes de última hora, participando de un apiñamiento salido de una paleta propensa a los contrastes. Propuso nuevas cifras.
Ya no queda una habitación disponible en los hostales,
ratificó el encargado a la siguiente mañana. Depositaba en el mesón de la cocina el pedido del día, puntual y obsequioso, estricto en sus funciones. Ni siquiera en los moteles. ¿Algo más? Un grupo de artesanos levantó, a partir de la segunda glorieta, los primeros puestos. Una semana después, con el arribo de grupos más numerosos, la vistosa agitación del malecón tomó la forma definitiva de una concurrida feria.
Pronto, como le vaticinó el encargado, adaptó el olfato a los sopores del mar. Sin moverse de la terraza, en una silla o echado en el sofá, diferenció voces, idiomas, tonos. Igual aprendió a sortear los remolinos de arenas que la brisa empujaba de la playa contra la masa humana apretada en el paseo. Seguía sin determinar, en cambio, al cabo de una voraz temporada de vacaciones, si el pueblo empieza o termina frente al mar, si crece en dirección a las montañas o decrece en dirección a la playa.
Alguna otra tarde, antes de abrir una primera botella, recuperó de la mesita de noche el folleto promocional. El catálogo, ilustrado con hermosas fotografías, despachaba en 3 idiomas y 8 páginas el origen indígena del pueblo, el significado de su nombre y su más reciente evolución, ligada sin duda a la promoción gratuita que hacían los visitantes más comunes, hippies, artesanos, celebridades sin oficios y artistas a la caza de lugares exóticos en donde echar los huesos. Estaba escrito en un lenguaje servil, de supuesta elegancia, inferior a la intensa realidad de las piedras, a la ruda vitalidad de los hombres y al exacto movimiento del mar sobre la arena vigorosa, afortunadamente a salvo de la alcahuetería de las formas. Sucedía igual con el pueblo montañoso de su hacienda ganadera. También tenía un origen indígena, otro español, admitió, cediendo a la inevitable rutina de ahondar diferencias inútiles. Alto-bajo, mar-montaña, negro-blanco, la honorable manía de determinar propósitos y principios para que nadie tenga la molestia de volver a inventarlos.
Igual allá, sobre las mesas de algunas haciendas, podían encontrarse folletos promoviendo la ruda belleza de los cerros, la originalidad de las artesanías y la sazón de la comida de monte, pero también, sin ningún pudor, ingenuos relatos que nadie hacía el favor de acotar. Un fantasmal ejército libertador seguía transitando, en la cauta imaginación de los montañeros, las noches brumosas, avanzando sin pausa y sin prisa, en busca de los ascensos hacia el páramo.
Él, durante muchas noches, intolerante al sueño, envuelto entre cobijas de lana cruda, a la mano alguna botella de brandy, veló las cuchillas de los cerros aledaños. Arrebujado en el viejo descanso del abuelo, en mitad del portal de la casona sin ruido, solo veía subir, entre el humear de las heladas, el vaho familiar de la boñiga, una estela cálida proveniente de los corrales dormidos.
Algunas noches, limpias y frescas, los huéspedes del hotel vecino, empotrado en la parte más alta del cerro, bajaban al malecón. Descendían en pequeños grupos, amistosos, con las cámaras al cuello, a sacar fotos, tomar la brisa, beber cervezas y curiosear entre los tenderetes de la feria. Una noche, sin ninguna motivación distinta a extraviarse en el revoltijo humano, bajó a inspeccionar los vistosos puestos del paseo. En alguna tienda compró dulces. En otro puesto, sin convicción, examinó el tejido de las mochilas indígenas exhibidas. Las revisó y las olió. Olían a niera serrana, a humo congelado, al ayo que mascan los nativos, como le informó el encargado otro mediodía que apareció con la provisión de whiskies. Adquirió 2 mochilas, un bolso de tela y, con menor pasión, 1 par de collares, 2 o 3 pulsos de madera para Agustina y Manuela, que seguían lamentando que las hubiera dejado ir solas a vagabundear por París, Roma y Milán. Al final, cediendo a la insistencia de una indígena de vivos ojos negros, sumó a la cuenta 1 mochila guayú para Enriqueta, la suegra, reacia a pasarle al celular. Entró al estadero. Una muchacha de pantalones cortos y de altos pómulos maquillados apareció de un costado del local para atenderlo. Tomó asiento y le pidió una cerveza. La música estaba alta y la mesera confirmó el pedido inclinada sobre él.
una cerveza negra, repitió muy cerca de ella, devolviendo la sonrisa de la expresiva muchacha.